Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con mucho gusto los saludamos. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Reunión clave.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con el CEO de la agroexportadora Vicentín.
Trump sigue pegando.
El presidente de Estados Unidos cuestionó a las autoridades de Seattle y Washington por la gestión de las protestas.
Sin paz.
El asesinato del sanador naturista Domingo Chokché en Guatemala reabrió la discusión sobre la vulneración de derechos indígenas en el país.
Advertencia.
La OMS aseguró que el coronavirus se acelera en África. En 18 días hubo 200.000 casos.
Salida ordenada.
Tras diferencias sobre Venezuela, el canciller uruguayo Ernesto Talvi pretende renunciar.
De a poco.
La Comisión Europea propuso la reapertura gradual de las fronteras para ciudadanos externos desde el 1 de julio. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Negociaciones.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió este jueves 11 con la cúpula de la empresa Vicentín para analizar opciones a la nacionalización.
El gobierno insiste en que la empresa no debe caer en manos extranjeras y que se deben mantener las fuentes de trabajo.
Fernández anunció la intervención de la empresa, que está en concurso de acreedores, para lograr la soberanía alimentaria.
Sputnik consultó al abogado Mariano Moyano, especialista en rastreo y ubicación de activos en jurisdicción extranjera.
Iniciamos una investigación respecto a los activos del grupo fuera del país. Y bueno, hemos descubierto esto que salió por todos lados, sociedades offshore, sociedades en Uruguay, en Panamá, un flujo de fondos que no condice con la situación de, por lo pronto, Vicentín Paraguay. Hemos descubierto una sociedad panameña que fue vehículo de captación de fondos de préstamos internacionales que no estaba declarado en el concurso preventivo. Y bueno, parte de esa información fue volcada en una denuncia penal en Paraguay, a los efectos de investigar la situación de Vicentín Paraguay desde el punto de vista financiero y fiscal. Yo, en lo personal, con la decisión de la intervención judicial de la sociedad me parece una medida sana. Yo mismo, yo estoy en contacto permanente con las comisiones de seguimiento del caso Vicentín en la provincia de Santa Fe, con la Nacional, del Senado Nacional. Inclusive tengo comunicación con contactos con el directorio del Banco de la Nación Argentina en esto que es el manejo y el flujo de información que vamos recibiendo. Básicamente estoy muy de acuerdo con la intervención, porque el concurso preventivo no iba a ser la solución del caso, ¿no? Porque primero que es un proceso judicial que se viene demorando mucho por cuestiones, digamos, de fuerza mayor.
La cerealera mantiene una cuantiosa deuda acumulada con bancos estatales, sobre todo el Banco Nación, de alrededor de 1.350 millones de dólares.
Sputnik dialogó con Ramón Acosta, secretario general de la Confederación General del Trabajo, CGT, de Reconquista, provincia de Santa Fe.
Tomando conocimiento, ¿no es cierto?, de la decisión del presidente de la Nación sobre la situación de Vicentín, en principio nosotros estaríamos de acuerdo, previa reunión con los compañeros que están directamente relacionados con la actividad. Acá es una empresa que muy importante para la región y para la provincia. Tiene muchos trabajadores en forma directa y muchos en forma indirecta. Productores, acopiadores, gente que provee insumos. Y bueno, la situación está complicada desde el marco que está, ¿no es cierto?, actualmente la empresa en un concurso preventivo de acreedores. Y bueno, ante la posibilidad de que esté latente también esta situación del concurso preventivo de acreedores que termine en una quiebra, bueno, el Estado Nacional hace un rescate que nosotros lo vemos como una muy buena medida del Gobierno Nacional y por supuesto que si se trata de garantizar los puestos de trabajo, el pago a toda la gente que, digamos, la empresa esta le debe, y principalmente, ¿no es cierto?, que pueda pagar la deuda, la gran deuda que tiene para con el Estado a través del Banco Nación.
Del encuentro participaron además el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el CEO de la empresa, Sergio Nardelli, quien presentó una propuesta.
Sputnik entrevistó a Leandro Monzón, delegado gremial e integrante de la Comisión Vicentín.
La incertidumbre no viene solo desde la cesación de pago de diciembre. Viene de un año y medio atrás, en donde Vicentín, acá en el norte de la provincia, donde es fundadora su planta, cerró dos procesos productivos, tanto refinería como fraccionadora, en el cual perdimos por retiros voluntarios y despidos 45 compañeros. Desde ahí viene la incertidumbre de los trabajadores, que se alivió un poco cuando el gobierno el lunes de la tarde anunció esa palabra que a muchos les duele: intervención, recuperación, ayuda a una empresa que iba o podía caer en la quiebra. Los trabajadores estamos contentos por eso. Rescate y desde ahora en más esperanza, que ya sea tanto del gobierno nacional o de alguien, yo preferiría que una multinacional no venga acá y después dentro de 1 o 2 años cierre. Tampoco quiero que el gobierno haga eso.
Escuchábamos a Leandro Monzón, delegado gremial e integrante de la Comisión Vicentín.
Siguen en las calles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la alcaldesa de Seattle y el gobernador de Washington por la gestión de las protestas.
La ciudad es uno de los puntos álgidos de las movilizaciones a raíz del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía.
El lunes 8, la alcaldesa Jenny Durkan ordenó desalojar una de las principales comisarías de la ciudad en el barrio Capitol Hill.
La zona fue tomada como centro de las protestas, que incluyen actividades como proyección de películas sobre justicia racial.
El gobernador de izquierda radical, Jill Inslee, y la alcaldesa de Seattle están jugando con nuestro gran país como nunca se ha visto, indicó vía Twitter el mandatario.
Tomen el control de la ciudad ahora. Si no lo hacen, lo haré yo. Esto no es un juego. Los asquerosos anarquistas deben ser parados inmediatamente, remarcó.
Pónganos a salvo a todos. Vuelva a su búnker, le respondió la alcaldesa y acompañó con la etiqueta Black Lives Matter.
El gobernador también dijo lo suyo. Un hombre que es totalmente incapaz de gobernar debería estar fuera de los asuntos de Washington. Deje de tuitear.
Trump también alentó el trabajo de la Guardia Nacional en la Casa Blanca y dijo que fue muy fácil contener a los manifestantes, agitadores y anarquistas.
Oprimidos.
El asesinato del sanador naturista Domingo Chokche en Guatemala reabrió la discusión sobre la vulneración de derechos a la población indígena del país.
Chokche fue quemado vivo el 6 de junio por un grupo que lo acusó de brujería.
El reconocido científico maya trabajaba en la Asociación de Consejos de Guías Espirituales Raleb Al-Ksak-E y participaba de investigaciones con universidades de Reino Unido y Suecia.
Este miércoles 10 de junio, la Plaza de la Constitución del Centro Histórico Capitalino fue el punto de encuentro de autoridades indígenas y asociaciones para rendirle homenaje.
El crimen contra el sanador forma parte de una discriminación a la población indígena que trasciende a este crimen.
En órbita dialogó con el analista guatemalteco Ollantay Zamá.
La noticia fue viral en el mundo y especialmente en América Latina por lo impactante que fueron las imágenes. Una comunidad encendiéndole fuego, en medio de una comunidad, personas encendiéndole fuego a una persona y el resto de las personas corriendo alrededor sin prestarle ningún tipo de auxilio, gritando o haciendo alaridos, ¿no?, gestos, sonidos alaridos, y cuando cae, pues ahí se colapsa, nadie dice nada, ¿no? Y según la información, también sabemos que cuando la policía intentó entrar 2 horas, 3 horas después del suceso, no lo dejan entrar en la comunidad, no, argumentando que las autoridades son los que van a manejar el asunto, etcétera, según también fuentes de información periodística que se ha publicado. Y entonces, claro, el gobierno reaccionó pidiendo investigación, etcétera, y en estos días, ¿no?, capturaron a 4 personas, uno de ellos, ¿no?, reconoce haber cometido el hecho, ¿no?, y irrisoriamente dice, ¿no?, gracias a Dios yo lo hice, ¿no?, y argumenta que fue por un daño que supuestamente el guía espiritual le habría hecho a uno de los parientes que había fallecido, etcétera, ¿no?, lo cual tampoco está comprobado, solamente es un decir.
La Policía Nacional Civil detuvo a dos hombres y dos mujeres como presuntos autores del crimen.
No es verdad que han sido cuatro personas, no es verdad que el asunto haya sido linchamiento, sino más al contrario, es un asunto promovido por una cuestión religiosa, en el sentido de que a él lo queman por brujo y el concepto brujo ha sido acuñado, promovido y difundido y obviamente instalado en el imaginario de la gente desde la religión hegemónica, en este caso en la época de la colonia, ¿no? El cristianismo, ¿no? Durante la cristiandad, y en los últimos tiempos fue después del pentecostalismo, ¿no? Todo lo que sea práctica indígena va contra la voluntad de Dios y hay que extirpar, hay que limpiar, ¿no? Y si a eso se suma una acusación de maldad, de daño al ser humano, entonces hay que aniquilarlo físicamente, etcétera. Entonces, esa es una de las explicaciones que damos y uno de los argumentos, ¿no?, de que este suceso ha sido y es promovido, ¿no?, por fanatismo, por móvil religioso.
Según datos oficiales, 42% de la población guatemalteca es indígena, aunque organizaciones sociales plantean que serían al menos 60% de los habitantes.
Entre estas comunidades, la tasa de pobreza trepa al 70% y derechos de acceso a la justicia se ven vulnerados por barreras como la idiomática.
Preocupación.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó sobre el aumento de casos de COVID-19 en África.
Dijo que el crecimiento es inquietante tras conocerse que los infectados en el continente suman 210.519.
La pandemia se está acelerando, tardó 98 días en llegar a 100.000 casos y solo 18 días para pasar de 200.000 casos, aseveró la OMS en un comunicado.
Hasta el miércoles 10, los fallecidos en ese continente sumaban 5.635, la mayoría de ellos en Egipto, al norte del Sahara, que acumula 1.300.
Las cifras de contagios y de fallecimientos en África son apenas de 3% de las de Europa, Asia y América.
Los datos hasta el momento indican que en África fueron dados de alta 90.813 pacientes.
Los países más afectados por la pandemia, cuyos primeros casos fueron destacados en marzo, son Sudáfrica, Egipto y Nigeria.
Los siguen Argelia, Ghana, Sudán, Marruecos y Camerún.
De acuerdo a la OMS, la situación se agravará.
Antes de lo previsto.
El canciller uruguayo Ernesto Talvi pretende dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores y ocupar su cargo en el Senado.
Talvi integra el Partido Colorado, uno de los socios en la coalición de gobierno encabezada por el Partido Nacional.
Según anunció, no se trata de una renuncia inmediata, sino que llegó a un acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou para un retiro programado.
Los rumores de la dimisión surgieron en los últimos días, luego de manifestar que en su posición de canciller no podía afirmar que Venezuela fuera una dictadura.
Tras esta declaración, el jerarca se reunió con Lacalle Pou y a la salida dijo lo siguiente.
Nosotros queremos ser cuidadosos con los términos porque no queremos autoeliminarnos como posibles interlocutores de un diálogo y de una salida negociada en Venezuela.
El canciller hizo hincapié en el trabajo con otros países para apuntalar el diálogo.
La solución por la que está trabajando Uruguay y por la que hemos hablado con el canciller de Canadá, de México, la canciller de España y otros, es tratar de coordinar los esfuerzos internacionales que están hoy dispersos para que la comunidad internacional que está procurando tratar de ser de ayuda para promover un diálogo y una salida democrática en Venezuela, lo haga con una sola voz. Estamos trabajando en el tema desde la perspectiva internacional y estamos intentando la posibilidad de que seamos un interlocutor válido en este posible relanzamiento del diálogo que todavía, como digo, está muy verde. Simplemente estamos trabajando en el tema.
Lacalle Pou desconoce al gobierno de Nicolás Maduro y en ese marco no lo invitó a su ceremonia de asunción en marzo.
Durante la campaña electoral, la coalición gobernante tomó la situación de Venezuela para diferenciarse del oficialismo del Frente Amplio.
El ex canciller Rodolfo Nino Boa opinó que la postura de Talvi sigue la línea llevada adelante durante su gestión y que las críticas fueron parte de la campaña.
La realidad demuestra que hay que actuar de una manera en la medida en que el país quiera sumarse a un grupo de países que quieren ayudar a superar las situaciones indeseadas, señaló.
abrir las puertas.
La Comisión Europea presentará en los próximos días su propuesta para la reapertura de las fronteras comunitarias.
El anuncio fue realizado por el representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
Esta incluirá una apertura comunitaria total desde el 15 de junio y una parcial a partir del 1 de julio para naciones externas al bloque.
El plan contempla un levantamiento con ciertos terceros países teniendo en cuenta principios y criterios y basándose en un enfoque común entre los miembros.
La semana pasada, los representantes de los 27 países acordaron iniciar la reapertura gradual a ciudadanos de fuera de la Unión.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con los criterios para la reapertura.
Naciones dependientes del turismo como Grecia anunciaron que prevén abrir desde el 15 de junio a ciudadanos de países de fuera del espacio Schengen como China, Corea del Sur o Australia.
En la posición contraria se encuentra Alemania, que pretende aplazar el relacionamiento por fuera de la Unión hasta el 31 de agosto.
Italia ya abrió los pasos fronterizos para ciudadanos europeos y espera abrir a los externos en breve.
Lo mismo harán Francia y Bélgica, mientras que España prevé hacerlo desde el 1 de julio.
Las fronteras europeas se cerraron el pasado 17 de marzo y a pesar de que la medida duraría 30 días, debió extenderse por la gravedad del brote del COVID-19.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.